a la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Hola, muy buenas tardes. Qué bueno poder encontrarnos esta tarde, saludarlos y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de hoy tiene que ver con respondernos una pregunta. La pregunta es, ¿qué permanece? Y vamos a reflexionar en eso. ¿Qué queda de todo esto que pasa? No sé si escucharon un montón de personas en estos tiempos preguntándose cómo será el mundo después de la pandemia. Hablan de un orden nuevo del mundo, de lo que sucederá. Dicen que ya no será todo igual, que nada quedará con el mundo como era antes. Así que, y la pregunta entonces es, ¿qué permanece o qué va a permanecer de todo esto que estamos viviendo? Lo desconocido es la ansiedad del hombre, ¿sí? Vivimos atrapados justamente en tiempo y espacio. Yo siempre explico esto, que es la idea de que hay dos cosas que después de la caída de Adán y Eva surgieron, que son la cuestión de vivir encerrados en el tiempo y el espacio. Nos angustia todo lo que va a pasar en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios le puso límite a la vida de los humanos con relación a la muerte. El cuerpo muere, cosa a lo cual Dios no lo había creado. Entonces ahí marca un límite de tiempo y todo lo que pasa en nuestra vida lo valoramos en cuestión de tiempo. Para nosotros todo, en definitiva, empieza y termina. El día empieza y termina, la vida empieza y termina. Y el otro condicionante siempre es el espacio, siempre es el espacio. ¿A dónde está alguien? ¿Dónde fue el otro? ¿Qué está haciendo el otro? ¿A dónde vamos a estar? La gran pregunta de la humanidad. ¿A dónde vamos a estar cuando morimos? La pregunta que la gente se hace, ¿qué lugar o en qué lugar vamos a estar después de que morimos? Por eso son los dos limitantes que está en nosotros y nos preocupan y mayormente angustian. En este caso pasa justamente eso, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar toda esta pandemia y qué va a llevar para adelante. Y justamente, ¿cómo van a quedar las cosas, los lugares? ¿Cómo va a ser nuestra vida en los espacios? Y eso justamente es lo que nos angustia. ¿Cuál es la actitud de las personas? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la actitud con relación a esto de las personas? ¿Y cuál es la actitud de Dios con relación a las cosas que pasan? Vamos en primer lugar, en principio, a revisar lo que es la actitud del hombre. Siempre, dice la palabra de Dios, que la actitud del hombre es constante al mal. Esta es lo que dice la Biblia. El pecado es lo que justamente nos define. El pecado nos define así, como personas que tenemos una tendencia a lo malo. Segunda Pedro 2:22 dice, pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial, o sea, lo que dicen los proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Algunos ejemplos para ver si es cierto que esto que dice la palabra se cumple. Después de lo tremendo ocurrido allí en la época del diluvio de Noé, en la situación del arca de Noé, ¿Qué fue pasando? Bueno, conocemos en la historia que hubo un tiempo donde Dios dijo, se hartó de los humanos y dijo, voy a exterminarlo a través de un gran diluvio. Ahora, pasó todo esto y Dios vio en Noé una persona en la cual podía confiar. Así que tenía un corazón favorable a Dios. Y entonces dijo que él y su familia iban a estar a salvo dentro de un arca. Vino el diluvio y después del diluvio hubo esto que Dios dio como posibilidad, una nueva creación desde ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó rápidamente después de eso? Después de esa gran catástrofe que hubo en la humanidad, tantas vidas que perecieron. ¿Qué actitud tomó la humanidad en referencia a eso? Bueno, la actitud, vemos unos capítulos más adelante, y en la palabra de Dios, la actitud es justamente Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Génesis 11 nos relata lo que pasó en la Torre de Babel. Babel, según los hebreos, Babilonia. En el capítulo 11 dice, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, pero sucedió que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámoslo de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Lo tengo subrayado en mi Biblia. Así que descendamos allá y confundamos su lenguaje para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Intervención de Dios. Pero la decisión de aquellos humanos en ese tiempo, los hombres de ese tiempo, fue construir una gran torre en aquel lugar. Acá que lo que encontramos claramente es la rebelión del hombre contra Dios. La idea de ser superior a Dios. Eso después fue en general una constante en la vida de la humanidad. ¿Qué pasó? Por ejemplo, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, más adelante, para ir rápido, en Egipto, cuando fue la situación del pueblo de Israel en Egipto, otra Babilonia, podemos decir, donde el pueblo de Dios sufre, en este caso es el pueblo de Dios que sufre la opresión de la maldad del poder humano, del poder de ese tiempo del faraón y de los egipcios. Y Dios actúa y libera al pueblo, y después de eso encontramos la liberación a través de la Pascua y lo que se refleja en eso que es la Pascua. Pero al tiempo, la lucha de poder dentro del mismo pueblo de Dios, ¿sí?, lo lleva a la división de ese mismo pueblo. O sea, después de que el pueblo de Israel es salvado por Dios, liberado por Dios, y comenzar una nueva vida en un lugar perfecto y hermoso, la decisión de los hombres de ese tiempo fue nuevamente darle la espalda a Dios. Y la división ahora es dentro del mismo pueblo de Israel, donde se divide el reino del norte y el reino del sur. ¿Y qué trae eso? Evidentemente trae consecuencias. Jeremías 39:1 dice, relata justamente la caída de Jerusalén. En el mes décimo del año noveno del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén con todo su ejército y sitió la ciudad. La soberbia, en este caso del hombre, lo llevó a una gran calamidad. Algo tremendo en esos tiempos. Nos parece tremendo lo de hoy en día, pero lo de ese tiempo, si vemos el relato bíblico, nos vamos a dar cuenta realmente, peste, hambre y todo lo que sucedió en ese tiempo. Dios vuelve a actuar, de la manera quizás ahí más gloriosa que podamos ver y dimensionar, que es justamente la manera que actúa en la historia, que no solamente sería para los de esa generación, sino para los que también vendrían, o sea, para las generaciones venideras. En Romanos 5:18 leemos así, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de la vida a todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que ahondara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando sobreabundó el pecado, la maldad, sobreabundó la gracia también de Dios, o sea, la intervención de Dios en ese tiempo. Y en ese caso fue justamente que el Señor Jesucristo vino a este mundo y transcurrió en este mundo, pero para completar la obra perfecta de Dios de salvación allí en la cruz, para morir allí y luego resucitar. Así que, ¿cuál fue después de eso la respuesta de la humanidad con relación después de la muerte de Jesús? Comienza allí la iglesia de Jesucristo, pero sin embargo los humanos siguieron construyendo Babilonias. Tiempos difíciles de la humanidad, donde a pesar de tener ya la noticia del Salvador, de saber que en Jesucristo podemos ser salvos y el amor de Dios transformado ahí a cada una de las personas, la actitud de la humanidad vuelve a ser de una Babilonia, o sea, es decir, continuo al mal. Sigue construyendo cosas de ese tipo, ¿sí? Construyendo en la época del tiempo de lo feudal, donde la opresión del pobre es constante. Más adelante, para hacer un rápido recorrido, vemos allí el genocidio, algo terrible en la historia de la humanidad. Y eso tiene que ver con lo que hacen los hombres, decisión que toman los hombres. Así que, rápido recorrido, pero la actitud de la humanidad es de continuo al mal. Tenemos que resumir en ese sentido, la actitud de los humanos, del hombre, de la mujer, de los que dice Dios que somos su mayor creación, es de continuo al mal. Por lo tanto, quiero decir esto, no creo, es mi pensamiento, no sé si lo compartís o no, no creo que sea muy diferente todo lo que pueda venir después de esta situación de la pandemia. Como dijimos antes, ¿cómo va a quedar el mundo? ¿Cómo va a ser después? ¿Cómo va a ser todo el funcionamiento de la sociedad? Y yo, a pesar de que mucha gente dice que hay cosas que van a cambiar para bien, la verdad que no tengo tanta ilusión de eso. Me parece que la característica siempre de la actitud del hombre es de continuo al mal. En segundo lugar, me gustaría revisar entonces la actitud de nuestro Dios, la actitud de Dios. Y ha sido a través de los tiempos una característica constante, la misma siempre. Es una característica del amor hacia su creación, una actitud de amor hacia las personas. Ejemplos. En el caso del diluvio, como citábamos antes, Génesis 8, 21 al 22 nos relata qué decisiones fue tomando después y qué actitud tomó Dios ante la situación. Fíjense, el Dios, el gran poderoso, sin embargo, resuelve esto. No volveré, dice en el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque desde su juventud las intenciones del corazón de los hombres son malas, dice la palabra. Y tampoco volveré a destruir a todos los a ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, ni el frío ni el calor, ni el verano y el viento, ni el día y la noche. Compromiso de Dios, o sea, propósito de Dios y además algo que Dios ha prometido, es una promesa de Dios, un pacto de Dios para con nosotros. Dios actúa después de esto, mostrando claramente su grande amor para con cada uno de nosotros. ¿Qué pasó en Egipto? Como habíamos visto toda esa presión del pueblo de Egipto y todo lo demás. Una forma es lo que después actuaron los humanos, pero ¿qué hizo Dios? Reafirmó en ese momento su amor para con el pueblo, liberándolo a través de las grandes plagas, a través de las situaciones, pero con mano poderosa a través de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo libera en aquella situación. Y después de la catástrofe de Jerusalén, lo que vimos, esa idea de situación terrible por causa del orgullo de las personas y de pensar quién era el más poderoso y dividirse el mismo pueblo de Dios, en ese caso que hace Dios, muestra la mayor, como dijimos, muestra de amor, que es haber dado a su propio Hijo. Cuando sobreabundó el pecado, vino Jesucristo. Fue el tiempo donde Dios decidió que era necesario que venga el Salvador a cumplir el plan de Dios, que era allí en la cruz para salvarnos a nosotros. Después de cada catástrofe, vemos en general que la actitud de Dios es siempre la misma. La mayor muestra de amor, en este caso de todas, la vemos en la venida misma del Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios después de cada una de las catástrofes de la humanidad? Siempre mantuvo la misma actitud de amor. Nos preguntábamos, ¿qué permanece? Y permanece el amor de Dios. Siempre a través de la palabra de Dios vamos a ir viendo que la actitud de Dios ha sido la misma, una actitud de amor. Primera Corintios 13, que es el decálogo del amor, nos habla justamente de esa situación. Del 8 al 13 leemos, el amor jamás deja de existir, nos afirma Dios. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, está diciendo Pablo. Pero cuando llegue a ser hombre, deje atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, nublado, ¿no? Como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen, escuchen bien esto, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor de Dios que siempre perdura. La constante de Dios hacia su creación es el amor. En Isaías 51:6 dice, levanten los ojos a los cielos y vuelvan a mirar hacia la tierra. O sea, actitud de mirar hacia los cielos y después de nuevo revisar mirando lo que pasa en la tierra. Los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa, y así también perecerán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia no perecerá. Tremendo saber que el amor de Dios permanece para siempre, pase lo que pase en este mundo. El amor y la justicia de Dios permanecen. La palabra de Dios nos aclara lo que debemos tener claro cada uno de nosotros, por lo que estamos viviendo, o deberíamos tener claro nosotros en estos tiempos por lo que estamos viviendo. Ya revisamos cuál es la actitud de los humanos, de la humanidad, de muchos de nosotros. Darle la espalda a Dios, ignorarlo, creerse más importante que Dios. Y vimos claramente después que la actitud de Dios es, a pesar de todo eso, siendo Él el poderoso, mostrar nuevamente y otra vez su paciencia y su grande amor para con las personas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en claro, como decía recién, nosotros los que sí creemos en Dios, los que confiamos, los que sabemos por la palabra de Dios que hay algo mucho más grande que los humanos piensan, las verdades que los las personas dicen, que los científicos van diciendo, tanto que se hablaba en estos tiempos de que los científicos eran a los que había que hacerle caso, y ahora notamos que un día dicen una cosa y al otro día nos dicen que eso no era y que hay que hacer otra, o sea que esa verdad está bastante compleja. ¿Qué dice entonces ahí la palabra? Dice justamente que los cristianos en ese sentido tenemos que entender que lo que ahora permanece es la fe, la esperanza y el amor, nos dice Corintios 13:13. Pero lo más importante de todo es el amor. Hemos hablado ya, o he hablado yo en el otro momento, de reafirmar nuestra fe. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que el amor de Dios es lo que debe permanecer constantemente. Los cristianos no deberíamos estar tan angustiados de cómo será el futuro inmediato, lo que va a pasar después de esta pandemia, porque nos parece quizás muy adelante, pero la verdad que en el cúmulo de la historia esto es algo muy pequeñito. Lo más seguro, pienso yo, quizás me equivoque, lo más seguro es que no mucho mejorará, ni mucho cambiará. Pero sí debemos estar seguros que el amor de Dios no va a cambiar. Vos y yo tenemos que tener la seguridad de eso, de que el amor de Dios no va a cambiar. Porque dice la palabra que permanece para siempre. Primera Juan, capítulo 4, versículo 7 al 18, nos reafirma esto. Dios es amor. No es una cuestión que Él intente amar, sino que la esencia de Dios es el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. De esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonios de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Me subrayé esto en mi Biblia. Lleva en sí castigo. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La verdad que hay que seguir pensando en esto. El hombre, la humanidad, ha sido engañado por Satanás, a quien justamente el hombre, Satanás le hizo creer al hombre esta promesa, en el Edén justamente, de poder definir el hombre mismo, el bien y el mal, y no Dios, y ponerse en lugar de Dios. Por eso hoy vemos constantemente esta impronta de que la humanidad quiere definir cuál es la verdad en vez de reconocer la verdad de Dios. Pero en esto justamente trae consecuencias, como vimos en la situación de Babilonia. Relaciones rotas, generaciones de violencia y lucha para ganar poder. ¿Ustedes creen que esto no va a seguir sucediendo en el mundo después de esta pandemia? Seguramente que sí, porque el pecado sigue estando en medio nuestro y porque el enemigo sigue obrando para que esto suceda. Y como mayormente entendemos por la palabra de Dios, la cosa seguirá yendo de mal en peor. Pero sin embargo, dice que la situación es que esto es lo que permanece en el hombre. El hombre sigue pensando en ser él, en ser el hombre mismo quien defina el bien y en el mal. Pero quiero llegar a esta conclusión. Quiero que juntos podamos quedarnos en esta tarde con esta idea. Y que el Señor nos hable claramente a cada uno de nosotros, como me estuvo hablando en estos días a mí, a mi corazón, y que prepare mi espíritu para entender esta conclusión. Lo que importa, lo más importante en esto, es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos en relación a qué permanece en esto que venimos hablando. Lo que permanece y lo que vas a permanecer siempre es el amor de Dios. Primera Juan, nuevamente, pero ahora el capítulo 2, nos muestra esto, 14 al 17. Les escribo a ustedes, padres, tantos padres hoy preocupados por las situaciones, porque han conocido que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, habla a los jóvenes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y el consejo, ¿cuál es? Versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el versículo 24, más adelante, dice: si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Confiemos en esta promesa. Permanezcamos en Él, permanezcamos en Dios. A pesar de que pasen todas estas cosas, y hay cosas que nos hacen temblar y que nos angustian. Pero ¿saben qué? Después de todo esto, yo creo que la mayor oportunidad que vamos a tener es la de poder hablar cada día más del amor de Dios. Hablarle cada día más a más personas de que Dios los ama, de que Dios los ama. Que no es un Dios que está castigando al mundo, sino que los quiere rescatar a través de la obra del Señor Jesucristo. Que todo lo que estamos viendo que sucede, que es doloroso y triste, es consecuencia del pecado del hombre en el mundo. Permanezcamos en el amor de Dios, es el consejo, porque Dios se va a mantener siempre en una actitud de amor hacia nosotros. Aumentemos la fe, como dice justamente allí en la palabra en Corintios 13. Lo que permanece es la fe. Aumentemos nuestra fe, como yo los instaba hace unos domingos. Debemos motivarnos a aumentar nuestra fe. Depositemos en Dios nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en nuestro Dios. Pase lo que pase, Él está ahí al lado nuestro. Pero ¿saben qué? El texto allí, lo que Pablo está diciendo, es que esto en algún momento ya no va a estar, ni la fe ni la esperanza. Porque cuando venga el Señor y estemos en su presencia, lo más importante de todo, y lo que perdura, y lo que queda para siempre, lo que es eterno, es el amor. Eso perdurará para siempre. Algo que vamos a poder disfrutar y estar disfrutándolo justamente allí en la presencia de nuestro Dios. Lo que tenemos que estar seguros entonces es que el amor de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece entonces? La actitud de los seres humanos, creo yo, va a ser, como siempre, de continuo al mal. ¿Qué es la posición y la actitud que Dios seguirá tomando? Es permanentemente, y va a seguir permaneciendo en su amor. Así que, ¿Cuál es el aliento en este día para cada uno de nosotros? Para transcurrir esta semana, lo que viene y todo lo que pueda pasar, es saber que el amor de Dios permanece siempre. Y que el consejo de Dios para nosotros en su palabra es que no nos desviemos para nada y que podamos permanecer en su palabra, y eso es permanecer en el amor de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder creerle a Dios. El amor de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.